Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos entonces con la programación de la jornada y os voy a presentar a los ponentes de esta mesa redonda. Empezando por mi derecha, en la esquina que va a empezar la intervención, os presentaré a todos los ponentes para, sin solución de continuidad, puedan exponer sus ponencias. Tenemos a Guillermo Tato González, letrado de la Xunta de Galicia, de la Escala de Letrados de la Xunta de Galicia. En la actualidad está ocupando el puesto de letrado asesor de las Secretarías Generales de la Presidencia y también de todos los entes instrumentales adscritos a la Presidencia. Ha ejercido distintos puestos como letrado de la Xunta, ha estado también en la Consejería de Economía e Industria, de la que nos hemos sido compañeros durante años de batalla. Los dos éramos los letrados en la Consejería de Economía e Industria y también ha pasado por el Gabinete Jurisdiccional de Santiago, básicamente ejerciendo labores de defensa y representación y juicio de la Administración Autonómica, y su ponencia va a versar sobre la contratación electrónica. Aquí a mi lado tenemos el privilegio de contar también con Juan Ramón Fernández Torres, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, abogado en ejercicio, es autor de más de una docena de libros sobre temas diversos, de justicia administrativa, derecho europeo, expropiación forzosa, urbanismo, así como de numerosos estudios, comentarios de diferentes temas relacionados con el derecho administrativo, constitucional y de derecho europeo. Y para finalizar, así será el turno de intervenciones, Guillermo, Juan Ramón y finalmente continuará Manuel Cutrín Domínguez, que también es letrado de la Xunta de Galicia y actualmente ocupa el puesto de director de la asesoría jurídica de la Diputación de Lugo. Ha desempeñado también distintos puestos de responsabilidad antes de ser nombrado director general de la Asesoría Jurídica de la Diputación en el 2012. Ha estado de letrado del Consejo Consultivo de Galicia. Sin más pausas, pues os dejo entonces con Guillermo Tato, y que versará sobre la contratación electrónica.
Muchas gracias, Patricia. Y a pesar de lo que pongáis, no soy Manuel Cutrín Domínguez, ni el título de la ponencia va a versar sobre esas cuestiones. También quería darle las gracias a los asistentes porque es una hora difícil, las 4:30 de la tarde, y luego aparte más hace un día tan bueno que es difícilmente justificable que estemos aquí hablando de contratación electrónica. ¿Así? Perdón. Estaba dando las gracias al público porque realmente es difícil estar aquí a estas horas, a las 4:30 de la tarde, y aparte para hablar de cuestiones que quizás son tan abstractas y etéreas como puede ser la administración electrónica. Administración electrónica que además vamos a analizar en un contexto muy concreto y determinado, que es qué ha ocurrido en este último año. Y lo que sí podemos darle las gracias a esta nueva ley de contratos del sector público es que no hace más que darnos sorpresas. Y nos remitimos, por ejemplo, a la instrucción de hace muy poco tiempo, así como a la nota aclaratoria en cuanto a los contratos menores. También le debemos reconocer que le ha dado impulso definitivo a lo que es el aspecto electrónico del procedimiento. Por ejemplo, vemos la importancia que adquiere el perfil del contratante, su necesaria inserción en la plataforma de contratos del sector público o plataforma equivalente de una comunidad autónoma, el hecho de no publicar en ese perfil acarrea nulidad de pleno derecho, pero también podemos encontrar otras referencias a lo electrónico, como por ejemplo puede ser a las comprobaciones de datos que hacemos en el marco del procedimiento de adjudicación, como también en lo que se refiere a las comunicaciones electrónicas y singularmente la obligación de licitar por medios electrónicos de su disposición adicional 15ª. Y otro de los aspectos que incide bastante en lo electrónico, por ejemplo, es el mismo hecho de que la norma contemple procedimientos específicamente electrónicos como son la subasta electrónica, los sistemas dinámicos de adquisición que tienen que ser obligatoriamente electrónicos, y al mismo tiempo es llamativa una referencia en la disposición adicional 16ª a la llamada huella electrónica. Yo, si alguna persona después tiene interés en que se explique este concepto, en fase de preguntas no tendría ningún problema. Pero muchas de estas cuestiones que aborda la norma no son nuevas, sino que ya con la anterior ley del texto refundido, la ley de contratos, veníamos utilizando medios electrónicos. En el caso del sector público gallego, sobre el cual voy a centrarme principalmente, tenemos una parte la dirección electrónica habilitada notifica.gal, que ya es usual encontrar en los distintos pliegos de contratación. también nos estamos enfrentando a un aspecto de la administración electrónica, que es el documento electrónico hecho papel. Es habitual que en licitaciones en papel nos encontremos con la impresión de un documento electrónico, lo cual a la mesa le plantea un nuevo problema. ¿Qué validez tiene esto? Porque realmente los pliegos me exigen que tengo que tener un documento original o copia compulsada. Pero al margen de esas cuestiones, lo que es efectivamente más novedoso dentro de la ley de contratos es que lo que tradicionalmente venía siendo una opción para el órgano de contratación, a día de hoy se ha convertido en algo obligatorio. Y es más, esta CEL, la que tiene la nueva norma en esa administración electrónica, perdón, ese procedimiento electrónico, porque considera que contribuye a la transparencia, a la eficacia y a la eficiencia, que va a haber determinados trámites procedimentales de los cuales podemos prescindir si utilizamos medios electrónicos. El caso paradigmático es la mesa por la cual se abren los criterios, la oferta económica de las empresas. Si utilizamos medios electrónicos, el artículo 156 nos permite prescindir de su carácter público, salvo que tengamos un procedimiento simplificado, que nace la norma con una vocación claramente electrónica, pero el artículo 159 nos insiste de manera contundente que, en todo caso, el acto de apertura tendrá carácter público. Y además, este carácter necesario del carácter público ha sido reiterado, por ejemplo, por la Junta Consultiva de Contratación del Estado en su expediente 69/2018. Pero, no obstante, de todos los aspectos que implica esta tramitación electrónica obligatoria, para mí el más relevante es el peso que le están dando los tribunales de recursos contractuales, tanto a la falta de utilización de los medios como, por ejemplo, el cálculo del presupuesto de licitación, sobre todo en los contratos de servicios cuando implican mano de obra. Pero al margen de esta última cuestión, entiendo que no deberíamos sorprendernos por el hecho de que licitar electrónicamente sea obligatorio. Se veía venir. No solamente porque la directiva comunitaria sí lo impusiera. Pensemos, por ejemplo, en la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, también conocida como Ley de Administración Electrónica. Si atendemos al tenor literal de la norma, en teoría, desde el 1 de diciembre de 2010, todos deberíamos poder relacionarnos con la Administración por vías electrónicas, cuestión que es técnicamente imposible incluso a día de hoy. No todos los procedimientos son utilizables desde el punto de vista electrónico. También es llamativo que, viendo que se incumplía la fecha límite, la Ley de Economía Sostenible modificara esta previsión y dando una especie de prórroga hasta 2011, que prórroga que a día de hoy también se ha incumplido. Otro hito que me parece interesante es hacer referencia a la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que vuelve a dar una vuelta de tuerca a la necesidad de un archivo electrónico, un expediente electrónico, pero mucho más significativa es la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, porque no voy a discutir aquí si está en vigor o no está en vigor, porque es difícil de saber, pero lo que es evidente es que hay una apuesta decidida por lo electrónico imponiendo una obligación de relacionarse por esos medios. Y esta ley nos dio el primer susto, porque a más de uno pensó, si es norma de procedimiento común y las personas jurídicas están obligadas a relacionarse por medios electrónicos, a lo mejor tengo que permitir la licitación electrónica para este tipo de entidades. Esto motivó que la Agencia Andaluza de Innovación se lo consultara a la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa. Y la respuesta fue clara, no. La Ley 39 no implica la obligación de tramitar electrónicamente. ¿Por qué? Por el principio de subsidiariedad de la ley de procedimiento. Es decir, solo acudiremos a la normativa de procedimiento administrativo común en aquellos trámites que no estén especialmente regulados por la norma de contratación, solamente en su defecto. Pero lo realmente interesante de esto es que quiero poner el acento es que era previsible que llegara una norma que nos impusiera la obligación de licitar por medios electrónicos. Y también era previsible que íbamos a incumplir de manera descarada. ¿Desde cuándo está en vigor esta exigencia? Pues si atendiéramos a las directivas, nos establecían como fecha límite en octubre de 2018. Pero la nueva ley de contratos ha hecho una apuesta firme, clara y decidida por lo electrónico. Firme, clara, decidida y a lo mejor un poco imprudente, porque sabiendo todos los antecedentes que tenemos a efectos prácticos, era más que previsible que a 9 de marzo de 2018 no tuviéramos los medios necesarios para poder licitar por medios electrónicos. Y aún así hemos encontrado argumentos interesantes que distintas administraciones, cuando han sido impugnados sus pliegos, han tratado de utilizar para retrasar un poco más la posibilidad de licitar por medios electrónicos. Un ejemplo, si atendemos a la propia ley. La disposición adicional 16ª, donde regula el uso de estos medios electrónicos, Si alguien se ha fijado en su apartado segundo, remite a una orden del Ministerio de Hacienda la determinación de los requisitos técnicos que tienen que tener todos los medios para utilizados en las licitaciones electrónicas. Se ha intentado argumentar que, como no existe esa orden que establezca unos requisitos comunes a todas las administraciones, no puedo licitar electrónicamente. Ese argumento ha sido desechado por la Junta Consultiva en su informe 28/2018. Otras administraciones también han argumentado que, dado que la Ley de Procedimiento Administrativo, la disposición adicional séptima relativa al registro electrónico de apoderamientos, etcétera, etcétera, que entraba en vigor en 2018, como se ha aplazado hasta 2020, yo, como necesito un registro electrónico para poder licitar por medios electrónicos, pues voy a ver si no puedo implantar la licitación electrónica hasta 2020. Pues bien, este argumento también ha sido rechazado, en este caso, por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, resolución de 104/2018. Esto nos lleva a otra interesante cuestión. ¿Qué normativa debemos tener en cuenta a la hora de regular o aplicar un procedimiento de contratación desde un punto de vista electrónico? Si atendemos a la Ley de Contratos es fácil, disposiciones adicionales 15, 16 y 17. Pero, sobre todo cuando estamos hablando de administraciones públicas o entidades públicas instrumentales, es interesante acudir al Esquema Nacional de Seguridad y al Esquema Nacional de Interoperabilidad, normas en las que no voy a entrar porque a lo mejor consigo dormir al auditorio. Pero una gran olvidada, a mi juicio, es la Ley 40/2015, la cual tiene un artículo interesante que es el 157.3, que en líneas generales nos viene a decir que antes de adquirir, desarrollar o mantener a largo plazo cualquier tipo de aplicación informática, tengo que ir al Directorio General de Aplicaciones que depende del Ministerio, el Centro de Transferencia de Tecnología, y comprobar si existe alguna aplicación que cumpla las necesidades que quiero satisfacer. Si la hay, tengo la obligación de adquirirla, tratando con la Administración e implantarla. Si no la hay, quiero optar por otro modelo distinto, tengo la obligación de justificarlo en un expediente desde el punto de vista de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Se está cumpliendo esta obligación? Quiero pensar que sí, pero tengo mis serias dudas. Al margen de esta cuestión, de lo que se refiere a la selección o la implantación de los medios electrónicos, quería centrarme en qué consecuencias tiene la licitación electrónica para la Administración. En primer lugar, si me quiero apartar y quiero tramitar una licitación en soporte papel, la ley es clara. Tengo que incorporar al expediente de contratación un informe específico sobre la cuestión. En este escenario, el tristemente famoso Ayuntamiento de Ulea pues nos proporcionó una de las primeras resoluciones que anulan, entre otros motivos, la licitación por no contemplar la tramitación electrónica. Es cierto que no es el único motivo de fondo, también atacaban los criterios de adjudicación en el presupuesto base de licitación. Pero es interesante ver cómo el Tribunal de Recursos del Estado da un peso específico a este informe. El problema de analizar sus resoluciones, tanto esta como las que vienen posteriormente, es que no tenemos acceso a la justificación que dieron los ayuntamientos, ya sea en la memoria específica de ese expediente o ya sea en el informe especial del recurso. Y digo que es una pena no tenerla porque tenemos que basarnos específicamente en las partes que han sido transcritas en sus resoluciones. ¿Esto qué nos lleva? Que sea difícil a priori orientar a aquellos órganos de contratación que hayan tenido un descuido y no hayan incorporado el correspondiente informe. E incluso aquellos que son diligentes es muy difícil orientarles en cuanto a qué contenido debe tener ese informe para que no me anulen la licitación por este defecto formal. Pero, y también es otra de las cuestiones que quería apuntar, y no queda muy clara, es si no he hecho el informe, ¿puedo alegarlo en el vía de recurso? Entonces, en líneas generales parece que sí. Las primeras resoluciones nos indicaban que el órgano de contratación no dice nada en el expediente de los pliegos, pero tampoco me dice nada en el informe del recurso especial. Esas resoluciones dan a entender, en cierta manera, que podría ser admisible. De repente nos aparece otra resolución de noviembre de 2018 del Tribunal Central y dice no, este informe es un requisito esencial. Esencial, eso ya me está poniendo las causas de nulidad de pleno derecho, a lo mejor causas de nulabilidad. Pues va a ser que alegarlo en un informe especial, en el informe del recurso especial, no es suficiente. Pero, sin embargo, también nos depara sorpresas. Por ejemplo, en la resolución de 11 de octubre de 2018, la única parece que da por buena que esa justificación se incorpora al informe especial. Y digo parece por lo que comentaba al principio, porque en la parte que se reproducen antecedentes de hecho, el único momento en que alguien alega la insuficiencia y justifica en base a la ley la imposibilidad de licitar electrónicamente es en el marco de ese informe especial del recurso. ¿Qué debería tener ese informe? Pues si entendemos a los criterios del Tribunal de Recursos, tiene que ser un informe motivado, tiene que analizar los motivos específicos, las concretas circunstancias que afectan al órgano de contratación, características técnicas, y tiene la carga, además, de una vez analizar la situación técnica del órgano de contratación, encuadrarla en los supuestos legales. Lo que sí, es decir, no se están admitiendo alegaciones genéricas del tipo no tengo medios. Es decir, tienes que indicar por qué no tienes medios, tienes que indicar qué causa estaría incardinada esa ausencia de medios y tienes que incorporarla al expediente de contratación. Si atendemos a esta jurisprudencia y vamos a centrarnos en el apartado C de la disposición adicional 15, apartado 3, la causa más en la que tendría mejor encaje esa ausencia de medios electrónicos sería la utilización de medios electrónicos que requieran equipos informáticos especializados de los que no se dispone generalmente los órganos de contratación. La resolución de 23 de noviembre de 2018 del Tribunal Central ha indicado que esta causa podemos alegarla tanto en aquellos casos en los que no tenemos equipos o que, teniendo equipos informáticos, estos no pueden garantizar el respeto a los principios de seguridad y de igualdad de proposiciones que están contenidos en la disposición adicional 16ª y 17ª. Y yo a este motivo que justifica la falta de licitación electrónica añadiría uno más. Por ejemplo, que los equipos ofimáticos que tienen orden de contratación no pueden dar soporte a todo el volumen de contratación del ente. Otra causa que ha sido estimada por los tribunales como justificativa de esa ausencia de tramitación electrónica es que cuando la ausencia de medios responde a un tema competencial. Caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes cuando la competencia en tema electrónico corresponde a las diputaciones. Es el caso de la resolución de 11 de octubre de 2018. También ha admitido, y esta es más discutible que sea válida, en la resolución 16 de noviembre de 2018, el órgano de contratación afirma que la plataforma de contratos del sector público solo permite ofertas de un tamaño máximo de 5 megas y que, como era previsible presentar ofertas de mayor tamaño, pues han optado por la licitación en papel. Este argumento, digo, es discutible porque realmente la plataforma sí permite eso, simplemente impone la carga al licitador de dividir su oferta en archivos mucho más pequeños, pero en teoría debería permitirlo. ¿Qué consecuencias tendría esta licitación electrónica para el licitador? Pues, en primer lugar, se le está imponiendo un deber de diligencia superior a una tramitación en papel. Este deber de diligencia ya era exigible. Pensemos en el licitador que presenta en correos a las 2:02 y el plazo de presentación finalizaba a las 2. Su argumento en vía de recurso es que había mucha cola. Los tribunales en estos casos están reconociendo que tiene un mayor deber de diligencia en la preparación de la oferta, que no puede ir en el último momento. Pues bien, este tipo de argumentos se está reproduciendo en lo que se refiere a las licitaciones electrónicas. Argumentos de que la plataforma no funciona en el momento en que presenté, cuando faltaban 10 minutos para que finalizara el plazo, le están desechando frontalmente. Es decir, usted tenía un deber de diligencia, debía haberse procurado un mayor plazo de tiempo para poder preparar la oferta con garantías de que fuera recibida por el órgano de contratación. También nos estamos encontrando que este deber de diligencia se extiende no solamente al momento en que hace la presentación de la oferta, sino que en el caso de que detecte algún problema en la aplicación, tiene el deber de utilizar los mecanismos de ayuda, léase CAU, un centro de atención de usuarios telefónico, enviando un mail al buzón de atención al usuario, y si no completa el desarrollo de esas vías de asistencia, o lo hace también reservándose muy poco tiempo para ello, los tribunales están entendiendo que no existe una diligencia adecuada y que la falta de presentación solamente le es imputable al licitador. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Qué hacemos con las incidencias en la plataforma que podamos tener en último día? En un primer momento podemos pensar que la exclusión debería ser automática, pero en este caso yo, como habitual miembro de mesas, entiendo que lo más prudente sería solicitar un informe técnico al órgano encargado de la correspondiente aplicación. Ese informe tiene una ventaja. A efectos de una posible recurso especial va a tener una presunción de veracidad de la que no gozan otros medios probatorios. ¿Sobre qué debe versar ese informe? Pues el aspecto esencial es que garantice que en último día de presentación no se han producido incidencias técnicas, por una parte. Por otra parte, es un argumento muy utilizado en tribunales el hecho de que en el mismo periodo de la pretendida incidencia por parte del usuario, pues que hayan presentado ofertas otras empresas. Otro supuesto de laboratorio que se nos puede presentar es en aquellas plataformas de contratación en las que requieren la descarga de un software específico por parte del usuario y que prepare su oferta dentro de su propio ordenador en local. En esos casos es mucho más difícil discernir si el fallo se debe bien a la transmisión de la oferta con la plataforma de contratación o bien a la propia configuración del equipo en local. Es decir, que haya algún tipo de error informático oculto dentro de la aplicación que se descarga. En esos casos, como órgano de contratación, no deberíamos tener mayores problemas, porque si justificamos que la plataforma ha funcionado correctamente en lo que se refiere a la recepción de ofertas, tenemos un informe técnico sólido, realmente estamos trasladando la carga de la prueba al licitador, el cual deberá acreditar mediante una prueba pericial más dificultosa y costosa que efectivamente el problema estaba en la aplicación que se descargó desde la plataforma. Analizadas estas cuestiones de lo que se refiere a la licitación electrónica, me toca entrar dentro de lo que sería la situación en el sector público autonómico en particular. Desde el punto de vista normativo estamos hasta cierto punto cubiertos. Por ejemplo, tenemos el decreto 3/2010 que regula la factura electrónica, la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en materia de contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector público de ellas dependientes. Es interesante porque este decreto ya contempla la existencia de un sistema de informático de licitación electrónica, el SILEX. Y la orden de 28 de julio de 2010, publicada en DOGA, procede a la aprobación de este sistema de licitación electrónica de la Xunta de Galicia. Tenemos una ventaja como comunidad autónoma, tenemos una herramienta electrónica, tenemos una desventaja como administración electrónica, perdón, como administración autonómica, tenemos una licitación electrónica. Quiero decir con ello que, por una parte, estamos en condiciones de poder licitar electrónicamente, pero por otra, en aquellos casos en los que adoptemos una licitación en papel, entiendo que el estándar de motivación se va a elevar bastante. Un ejemplo concreto lo tenemos en una reciente resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Galicia, de 14 de febrero de 2018, en la cual anula la contratación de la Consejería de Medio Ambiente. Es curioso porque, aparte de anularla por el tema del presupuesto de licitación, en ese recurso se plantea la existencia de una licitación electrónica. El órgano de contratación no incorporó ningún informe específico y es cierto que en vía de recurso incorporó: no tengo medios para licitar electrónicamente. La contestación del tribunal es simpática, es decir, usted dice que no tiene medios, pero si yo voy al DOGA, aparece que tiene un sistema de licitación electrónica. Y si miro la página del sistema de licitación electrónica, hay otras consellerías que están licitando. Por tanto, si soy consellería, si soy ente del sector público autonómico, mi deber de motivación va a ser mucho más fuerte. En cuanto a la utilización de esta plataforma, para que ver que efectivamente el tema que estoy tratando para mí es importante, he hecho una ligera consulta de los contratos que se han publicado en la plataforma de contratos de Galicia y los que se han publicitado a través de SILEX. Es una consulta hecha a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, los números no tienen por qué ser exactamente correctos, pero nos dan una idea de lo que está pasando. Según la plataforma, en el sector público autonómico se han licitado, desde abril del año pasado a marzo de este año, 1.082 contratos. Se han licitado por SILEX 113. Por tanto, tenemos una situación de clara infrautilización de los recursos que tenemos. ¿Cuál sería la conclusión de toda esta pequeña exposición? Pues la licitación electrónica tiene importantes ventajas. Puede facilitar el procedimiento, puede ayudarnos a hacer las cuestiones de manera más rápida, siempre y cuando en ese diseño no nos limitemos a incorporar lo que son nuestra forma habitual de trabajar. Puede dar más transparencia a lo que hacemos, porque al fin y al cabo en una aplicación que se ajuste al Esquema Nacional de Seguridad siempre va a permitir hacer un seguimiento de lo que ha ocurrido en el expediente. Pero también tenemos que tener claro que cada vez que decidamos utilizar en papel, porque no tenemos medios suficientes a nuestro entender, la exigencia de motivación va a ser mucho más fuerte. Por tanto, deberíamos preocuparnos de, en la elaboración del expediente, incorporar ese informe específico, hacerlo de manera detallada, indicando qué medios nos faltan e incardinarlo en el supuesto concreto. Sé que es una carga a mayores de las que se tiene habitualmente en la elaboración de unos pliegos de contratación, pero sí que sería interesante pues ser conscientes de que por una tontería de este estilo, a lo mejor un contrato del que depende un servicio público puede verse obstaculizado, cuando no imposibilitado por completo. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.